seguimos a tu lado, como siempre. Radio Frigo 107.6. En sintonía con Juanra, el programa de Radio Priego en el que tus preguntas tienen respuesta directa del alcalde. Tu pregunta, tu voz. En sintonía con Juanra. Bueno, pues 5 minutos pasan de las 11 de la mañana de este jueves 11 de diciembre, como venimos anunciando hace ya algunos días. Estrenamos espacio aquí en Radio Priego, en sintonía con Juanra, que como su propio nombre indica, pues es un programa de participación para que los oyentes envíen sus preguntas al alcalde y él, en directo aquí desde la radio, pues dará respuesta a esas cuestiones. Saludamos ya al alcalde. Juanra, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Bueno, cuando teníamos esa primera entrevista hablábamos de este espacio, de esa intención del ayuntamiento y en concreto del alcalde, de abrir ese canal de comunicación con la ciudadanía y de, bueno, utilizar a la radio para ello, ¿no? Así que aquí estamos.
Aquí estamos. Yo creo que las redes sociales nos han permitido que esta experiencia que estamos haciendo hoy se hagan casi diariamente. Yo suelo estar por la calle y me suelen parar bastante, pero creo que esta es una nueva experiencia y vamos a ver cómo sale.
Bueno, la verdad es que hemos recibido bastantes cuestiones y de temas muy diversos. Es verdad que hay muchas preocupaciones que se comparten por parte de la ciudadanía, pero las cuestiones que hemos recibido son de temas muy concretos y esperemos que hoy tengan su respuesta aquí en este espacio. Pues si te parece, tenemos bastante, así que Juanra, empezamos ya con la primera. Jesús nos manda una cuestión acerca del estado, del mal estado de la calle Barranco, de esa cuesta junto con la calle Innájar. Nos indica que hay un socavón muy grande, que por allí pasa muchísima gente mayor, incluso en silla de ruedas, y que cuando llueve pues ese problema se agrava aún más. Hablar de esa situación, nos pregunta que cuándo se tiene previsto intervenir, arreglar esa calle Barranco.
Bueno, yo he de decir, le agradezco a Jesús la pregunta, a él y a todos los que han presentado o han querido hacer esta participación a través de ese número de WhatsApp. Y bueno, respecto a la calle Barranco concretamente, yo quería aprovechar un poco para que hablemos de esa calle. Es una de las calles más eclépticas, que yo me atrevería a decir, de Andalucía, porque sabéis que es una decisión que se tomó hace décadas de un antiguo barranco, cubrirlo de hormigón, y por tanto pues tiene muy poco desarrollo urbanístico y muy poca claridad urbanística. De hecho, digo lo de ecléctico porque vas pasando por allí y tienes entrada de cochera, entrada de gallinero, entrada de piso, entrada de vivienda de alguna de alto nivel, y eso hace que cuando se quisiera arreglar esa calle sería prácticamente imposible, porque generarías tanto desnivel que algunos de los accesos que hay allí pues serían imposibles de mantener. Por tanto, esa calle casi que deberíamos de ir parcheándola, porque repararla entera y cumplir con la normativa que nos obligan en cuanto a desniveles y en cuanto a cerrado, nos obligaría a que muchos de los accesos que allí existen, y como digo, accesos antiguos, pues que no se pudieran habilitar. Y en ese contexto, en ese entorno, tenemos una petición que nos han hecho los vecinos desde hace tiempo, que es la eliminación de un monolito, una especie de pórtico que hay entre la calle San Juan y la calle Barranco. Y tanto esa encomienda como la del socavón que preguntaba Jesús está planteada para que los puedan hacer los responsables del taller de empleo. Como sabéis, tenemos un taller de empleo en Priego de Córdoba que está haciendo obras por todos lados. En este mismo edificio en el que nos encontramos están arreglando los camerinos del Teatro Victoria, lo están dejando de manera fabulosa. Y una de las encomiendas que tienen en ese barrio es reparar ese socavón. El pórtico probablemente lo tengamos que derribar con los medios municipales. Y vamos a hacer dos cosas más que nos comprometimos con los vecinos del barrio. Una de ellas es la rampa de acceso al Parque Virgen de la Paz. Sabéis que hay un pequeño escalón que salva el desnivel del barranco, y ese pequeño escalón sobre el desnivel que tiene el acceso a la plaza es más alto que cualquier escalera, y vamos a intentar hacer una rampa accesible que, con el concepto de accesibilidad, implica una profundidad, implica un alcance de más de 3 metros, y lo vamos a intentar hacer con el taller de empleo. Y ya que estábamos por el barrio, esto no lo habían pedido los vecinos, pero lo estuvimos allí viendo, hay una esquina de donde está el pequeño supermercado hasta la revolvente hacia la calle Innájar, que es donde están los contenedores, tanto de vidrio como de cartón y demás, y ahí vamos a intentar terminar ese acerado. Hay una zona que está como de hormigón, se ve que está bastante desgastada, y es el acceso hacia la calle Barranco. Así que vamos a intentar finalizar toda esa curva y que esas 4 pequeñas cosas que hay en la calle Barranco, que se puedan hacer. pero reitero, nos piden mucho lo del arreglo de la calle de Barranco y es un problema. Si tuviéramos que meter esa calle en un Profea, implicaría que muchos de los accesos a cocheras, incluso a viviendas que hay en el entorno, no se podrían mantener. Así que es una calle que yo creo que tenemos que mantenerla con esa característica.
Tiene esa peculiaridad.
Y parcheando poco a poco conforme se vayan produciendo roturas. Quiere decir que el pavimento está mal, pero no hay grandes problemas de pavimento.
Bueno, pues espero que Jesús haya obtenido la respuesta que deseaba. Siguiente cuestión que plantea Antonio, la voy a leer rápida porque es bastante extensa. Dirijo esta comunicación y pregunta con motivo de expresar mi profunda decepción respecto a las restricciones impuestas por el alcalde referente al derecho de ciertas personas a presentarse a las elecciones en las distintas pedanías del municipio. Si bien el alcalde fue elegido democráticamente, supuesta acción de impedir y dificultar el acceso de otros ciudadanos al derecho fundamental de concurrir a procesos electorales en las pedanías contradice los principios de pluralismo y participación democrática que deben regir toda administración local. Esta situación genera la percepción de que la práctica democrática está siendo limitada a la esfera del alcalde y de su partido, lo cual es incompatible con el espíritu de una sociedad abierta y plural. Solicita, Antonio, encarecidamente que si responde no lo haga subiéndose por las ramas, que conteste de manera clara y concisa, ya que el ejercicio de la democracia plena debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en todos los ámbitos territoriales del municipio. Señor Valdivia, se dirige directamente al alcalde. ¿Piensa usted que actuó de forma democrática o, por el contrario, solo actuó de forma tan caciquil para proteger a su partido y protegerse a sí mismo políticamente hablando? Yo diría más bien, él, Antonio, que actuó exactamente como lo hace un dictador.
Muy bien, agradezco también la pregunta y me va a permitir que ese irme por la rama, que creo que es la clave de este asunto, sea la base de la respuesta. El pliego de Córdoba, y atención a lo que voy a decir porque muy poca gente lo sabe, nunca ha habido un proceso democrático para elegir a los alcaldes pedáneos. Nunca. ¿Qué es lo que se elegía? En Priego teníamos un órgano que se llamaba el Consejo de Alcaldes. Un Consejo de Alcaldes que tenía un reglamento, tenía un representante por cada una de las aldeas, estaba el Consejo de Aldea, el alcalde, los portavoces de la oposición, y un Consejo de Aldeas que llevaba muchos años sin convocarse. Cuando se crea ese Consejo de Aldea, el alcalde en aquel momento, Tomás, decide que se haga un proceso selectivo, un proceso electivo, para ver quién era el representante de cada una de las aldeas en ese Consejo de Aldea. Y el alcalde en aquel momento tomó la decisión, por analogía, de que quien fuera el representante era la persona, elegido por el pueblo, era la persona que él, con su legitimidad, nombraba como representante del alcalde y, por tanto, del equipo de gobierno en la aldea. Eso es así. Es decir, nosotros cuando llegamos en el año 2023, se derogó ese Consejo de Aldeas que llevaba sin funcionar y sin convocarse, pues, como mínimo 15 años o más, y entonces, pues, vimos cuál era la legitimidad o cuál era la legalidad sobre la cual se basaba el nombramiento de alcaldes pedáneos, de alcalde y alcaldesas pedáneos de cada una de las 22 aldeas de Priego que tienen alcaldes pedáneos. Y no había. La única normativa es la que habilita al alcalde a nombrar a su representante. Eso pasa así en gobiernos como Innájar. En Innájar, por ejemplo, que gobierna el PSOE y ha gobernado siempre el PSOE, los alcaldes pedáneos que hay luego nombra directamente el alcalde. Pasa también así en Alcalá Real, o por ejemplo, aquí tenemos cerca Baena Albendín, que Albendín es una población importante, y también la persona que actúa de alcalde pedáneo es nombrado directamente por decreto de la alcaldía. Puedo poner más ejemplos también del PP, como Lucena, que también sus dos alcaldes pedáneos los nombran al alcalde. Es decir, la legalidad es la que es y es el alcalde el que nombra a su representante. ¿Qué se hizo aquí en Priego? Pues se hizo dar un paso democrático más avanzado que en estos municipios, que he puesto el ejemplo de Baena, de Lucena, de Innájar, y hemos creado un reglamento para la elección de alcaldes pedáneos. Y un reglamento simplemente para que toda aquella persona que aspire a ser el alcalde pedáneo de este ayuntamiento conozca las reglas de entrada y las de salida. Porque las de salida también son importantes, porque con ellas garantizamos la defensa o la claridad en el procedimiento para aquella persona que puede ser destituida o removida del cargo de alcalde pedáneo. Pero yo me voy a un principio básico de cuál es la figura de alcalde de barrio, que es lo que aquí le llamamos pedáneo, pero un pedáneo sería de una ELA, por ejemplo, justo de Castil de Campos sería un alcalde pedáneo o un presidente de la ELA, y los alcaldes pedáneos que nosotros le llamamos serían alcaldes de barrio. Pues que un alcalde de barrio, ¿qué es en la aldea? Pues es el altavoz de lo que hay en el gobierno del municipio. Es decir, el alcalde de Priego tiene que tener plena confianza en quien le representa en cada una de las aldeas. Y eso, como digo, es así con los 22 alcaldes pedáneos, con 20 era así. Y había dos alcaldes pedáneos que yo no tenía la confianza. Y de hecho, en la práctica, veía que era lo menos sano democráticamente, ya que se habló de democracia, que se podía hacer es mantener a esas dos personas que, a la postre, el tiempo no ha dado la razón, uno de ellos es el secretario general del Partido Socialista de Priego, y el otro, siendo alcalde pedáneo, forma parte de la lista electoral de Izquierda Unida, protagonizando algunos episodios bastante desagradables, cuando en realidad se estaba refiriendo a su representado, ¿no? En este caso, él me representaba a mí, y claro, yo recuerdo expresiones como vaya a caer como rata, o vamos a hacer la mosca cojonera, ese tipo de expresiones, durante la campaña electoral. Es decir, que aquí hay que ser consecuente. Si tú vas a ser el representante, a nadie se le ocurre que un delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba sea contrario a Juanma Moreno, ¿no? No tendría ningún sentido, pues esto es exactamente igual. Entonces lo que se hizo en ese reglamento, de una manera muy, no sé cómo decirlo, muy didáctica, hablar de que tiene que haber coherencia entre el proyecto político del alcalde o alcaldesa de cada momento y el representante, y si no quiere, esa persona es uno de los motivos para ser removido. De hecho, a esta persona se le permitió que presentaran una candidatura, ellos presentaron una candidatura y por mi parte fue rechazada y por tanto no se sometió a esa consulta popular que ahora sí existe. Antes no existía una consulta popular para ser alcalde pedáneo en Priego, sino que lo que había era esas elecciones para formar parte del Consejo de Aldea, y que he de decir que se han celebrado, creo que fueron 6 aldeas, y de 6 aldeas todos los alcaldes que había fueron removidos, a excepción de una que repitió. Es decir, los candidatos alternativos al alcalde que yo había tenido en el año 2022 fueron los elegidos por los vecinos y así fueron nombrados. Por tanto, yo creo que las ramas y el intríngulo de todo este asunto habla de cómo hemos convertido un procedimiento opaco o un procedimiento que la gente no acaba de entenderlo en un procedimiento transparente y además con la claridad de que yo necesito saber cuándo pasa algo en la aldea. Es que no, a lo mejor no era el caso de Lagunilla, o sí. Es que yo a veces que llegaba allí me decían los vecinos, es que esto lleva 3 meses así. Y yo digo, es que yo no lo sabía. Es que lo normal es que esa información fluya de un lado a otro con lealtad y con garantía, y yo, la política tiene una cosa muy muy dura ya en los tiempos, y yo hoy por hoy pongo la mano en el fuego, que es frase más manía, por lo menos me atrevería a dar la cara por cada uno de mis alcaldes pedáneos, que cuando yo le explico, oye, esto se va a hacer, porque por ejemplo, con el PAI, con los fondos europeos estos que hemos concedido, hay proyectos muy bonitos para las aldeas, pero yo le he explicado al alcalde pedáneo, oye, esto es desde hoy hasta dentro de 4 años, y tenemos que ir planificando en función de muchas cosas. Primero, la disponibilidad de crédito que nos dé Europa, y después por otras cosas. Pues yo estoy seguro que ese mensaje le va a llegar claro con los alcaldes pedáneos. Lo que no podemos es ir incendiando y decir, el alcalde prometió en 2023 esto, y fíjate lo que ha pasado, que todavía no está, al final la gente se cabrea. Y yo he tenido la sensación en algunas aldeas, especialmente en Zamorano, de que el que era alcalde pedáneo, que ahora hoy por hoy es secretario general del Partido Socialista, transmitía esa sensación de que a los prieguenses no nos importaba Zamorano, no nos importa la aldea. Y yo no creo que haya nada más identitario, ni el aceite, ni el turlate, ni nada de esto, que sea más identitario para los prieguenses que el cuidado y el querer a nuestra aldea. Y eso es lo que creo que estamos cambiando. Y tanto María de Zamoranos como Mari Carmen de Lagunilla están haciendo un trabajo enorme por seguir defendiendo a la aldea, por transmitir inmediatez en los problemas que hay en la aldea y después por trabajar con lealtad hacia los dos sitios. Es que no tiene ningún sentido que un alcalde pedáneo, representante de un ayuntamiento, haga campaña por otro partido político. Y como digo, uno de Izquierda Unida y otro del PSOE, que son tan legítimamente, pero no tiene sentido que sean mis representantes en la aldea.
Pues dicho queda. Pasamos a la siguiente, que nos llega desde el barrio de Buenavista. Nos comentan que nos gustaría conocer los trabajos que se han hecho para el tema de la circunvalación de Priego, que se dibujó en el PEGO 2015, que pasa por el camino del Fontanal, la Fuente María, y sale a la salida de la ITV, como la conocemos todos. Son apenas 800 metros lineales. Parte está hecha y el desnivel es de unos 100 metros. Y en su caso, ¿qué previsiones de realizarla hay y para cuándo podría estar hecha? Nos comenta que los que estamos en esta parte del pueblo nos cuesta la misma vida salir y entrar de Priego con los atascos que hay en el centro y las malas comunicaciones alternativas. Esto, dicen, aliviaría mucho el tráfico del centro, no teniendo que pasar por el mismo multitud de vehículos varias veces al día en ambas direcciones.
Muy bien, yo creo que este proyecto es vital para desahogar lo que diariamente se produce en la Puerta Grana. En la Puerta Grana muchos vecinos nos piden, a mí personalmente me piden, tienes que tomar una decisión si para arriba o para abajo. Y le pregunto al vecino, ¿y para arriba o para abajo. Dice, eso no lo sé. El problema es que sabemos que hay una vía de acceso a muchos barrios, al barrio del Colegio Niceto de Alcalá Zamora, a todo ese entorno de la Puerta Granada, también a la zona del Paseo de Colombia. Y además el GPS, como calcula, no ve cuesta, sino que calcula, pues es un lugar por donde mandan a muchos turistas. En este caso, yo subrayo una frase que dice en la pregunta, dice, se dibujó en el Pegou, creo que el papel lo aguanta todo, y hay una imagen que ahora en redes sociales compartiré en mi Instagram, de lo que representa el Pegou en ese vial. Efectivamente, como bien has dicho, desde la curva de la ITV y llegaría hasta la parte ya hecha del Corredor Verde, es decir, esa cuesta grande, empinada, que hay en Buenavista, que está terminada con hormigón, pues a partir de esa esquina llegaría a ese vial. Son 8.900 metros cuadrados de superficie con un kilómetro de viario. Eso se llama, según nuestro Pegou, SGV-03. La verdad es que esa primera parte, que ya está hecha, es la sencilla. La complicada es la que influye e interviene en todo el entorno del río Salado, y de todo el entorno natural protegido que hay en torno a cualquier cauce de agua. Es una obra que no solamente depende del Ayuntamiento, que depende fundamentalmente de la Junta de Andalucía y también de Confederación Hidrográfica, y yo la verdad es que la tengo como reto, si en el próximo mandato siguiéramos, para estudiarla, porque técnicamente es muy compleja. Se dibujó de una manera muy sencilla, si ven esa imagen ahora en redes sociales, pasa por lo alto de un río con total tranquilidad, y creo que ese proyecto merecería estudiarlo con mucho detenimiento. Pasa también por el Molino de San Rafael, es decir, son lugares de todo el que conoce esa zona de Priego con una pendiente importante, y lo que hace falta es saber cómo lo podemos conectar. Técnicamente no está resuelto, y las competencias, como digo, hay tres administraciones donde el Ayuntamiento creo que debemos liderar ese cambio, pero implicaría Junta Andalucía y Confederación Hidrográfica, y es muy complejo. Creo que es un proyecto para trabajar, que merece la pena trabajar, pero que no va a ser sencillo.
Vale, pues respuesta para Buenavista. María Belén, una cuestión más personal. Soy una persona de Priego y me gustaría que le pregunte al alcalde cómo se puede trabajar aquí, aunque tenga 53 años, en ayuda a domicilio, teniendo un buen currículum. Yo no tengo carnet de coche, pero aunque no tenga, también se puede trabajar, digo yo, dice ella. Claro
que muy bien, pues mira, yo con esta vecina, que además vive cerca mía, tuve una situación muy desagradable, porque ella me paró por la calle, me lo comentó y le dije, sin problema, va a salir la bolsa. Cuando se presenta la bolsa, resulta que ella no cumplía uno de los requisitos, que era el de tener carnet de coche, y a raíz de ahí, pues, no sé, ella interpretó que no había cumplido mi palabra, ¿no?, de que podía entrar en la bolsa. Ese debate lo llevamos al consejo de la empresa. Si la bolsa o si las auxiliares debían o no tener el carnet de coche. Y la conclusión, yo digo que yo en ese momento, yo como presidente, yo escucho, y la conclusión fue que sí, que era imprescindible tener carnet de coche para la aldea y para lo que hemos estado hablando antes, de los largos desplazamientos que hay en Priego de un punto a otro, porque un auxiliar de ayuda a domicilio no trabaja toda la mañana los 5 o 6 usuarios que tienen en el mismo barrio. Se intenta, pero muchas veces, sobre todo las que se incorporan, algunas veces se echan más hora en el coche que fuera de ello. Eso era lo que en su día se dio respuesta a María Belén, hace, creo que sería un año o 2 años. La situación ha cambiado completamente. Es decir, Servicios Públicos de Priego, ahora mismo atendemos a 640 usuarios y tenemos 220 auxiliares, es decir, 220 fundamentalmente mujeres. El 95% de nuestra plantilla son mujeres. Incumplimos la ley de igualdad porque tenemos menos hombres de los que deberíamos. Y ahora se ha abierto una nueva bolsa de trabajo en la que se han eliminado completamente los requisitos. Es decir, solamente tienes que tener la titulación, ser mayor de 18 años, y se ha eliminado el carnet de manipulador de alimentos y se ha eliminado el carnet de coche. Así que la noticia que le traigo a
María Belén,
iba a decir Maribel, es que me sorprende que no lo haya echado a día de hoy. Es decir, ahora mismo, si entra a la sede de Servicios Públicos de Priego, que es sede.eprinsa.es/spdp, ahí hay un apartado que se llama trámite, y ahí pone bolsa de auxiliar de ayuda a domicilio. Nosotros estamos en una situación en la que, si la Junta de Andalucía sigue al ritmo, que es lo que todos queríamos, de seguir evaluando y pasando a la ley de la dependencia a 30, 20 prieguenses al mes, vamos a tener un problema para tener auxiliares que atiendan a esos 640 usuarios que hoy tenemos y que se pueden disparar. Y por eso es la decisión que ha tomado el Consejo, frente a la que tomó hace un par de años, de quitar esos dos requisitos, y las personas que no tengan carnet, pues tendremos que adaptarle el puesto a que vayan de un lugar a otro andando o con patinete o con lo que sea, porque muchas de las auxiliares, como se ve por pliego, van con su propio vehículo personal. Así que la buena noticia para María Belén es que a través... María Belén, ¿no?
María Belén. María Belén.
Que a través de sede.eprinsa.es/spdp, creo que también podemos compartir ese enlace, en la pestaña trámite, puede ya presentarse y poder formar parte de la bolsa.
Bueno, pues una buena noticia. Desde el barrio de la Inmaculada, Maca nos pregunta qué se está haciendo para luchar contra la droga y la convivencia vecinal en este barrio, con la existencia, dice ella, de un narcopiso, y si existe un plan municipal específico de drogas para este barrio y cuáles serían sus acciones principales.
Bueno, Priego tiene un plan de drogas que se llama Ciudad ante la Droga. Yo creo que el problema de la drogadicción en Priego está en un punto complejo. Es decir, estamos viendo situaciones de consumo, de tráfico y resultados de esas detenciones que se hacen por parte de Guardia Civil y Policía Local que no se habían visto desde hace décadas. Y no sé cuál es la razón. No, sé que es verdad que hay otros municipios del entorno que la situación es todavía peor que la de Priego, eso no es un consuelo. Pero yo sí quiero transmitir, lo hice a través de unas declaraciones que me pidió un medio de Priego de Córdoba, yo quiero sí transmitir un mensaje de confianza en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros tenemos una policía local muy valiente, muy valiente. Y la Guardia Civil está haciendo un importante trabajo para esclarecer y para investigar cada una de las situaciones que hay en Priego. Se hablaba de la Inmaculada, pero hay otros puntos calientes en nuestra ciudad que están muy encima la Guardia Civil de ellos. Y yo solamente creo que en este caso hay que dejar trabajar a los agentes. En Rute, en Baena, se han hecho intervenciones hace tan solo unas semanas que hemos visto en medios de comunicación, donde se han incautado grandes cantidades de estupefacientes y además zonas de cultivo. Y para llegar a ese punto en el que 14, 15, 20 guardias civiles entran en tromba a un lugar de estos, pues se tiene que tener muy seguro lo que se va a encontrar y en qué momento, para que el grado de imputación penal hacia los que cometen el delito sea el mayor posible, para que entren a la cárcel y de allí no salgan, o no salgan en un tiempo prudencial. Así que yo creo que hemos vivido situaciones críticas de inseguridad en Priego durante mucho tiempo. Ahora estamos viviendo también algunas en menor grado que, por ejemplo, las que tuvimos en 2023, pero la realidad es que la Guardia Civil consigue resultados más lento de lo que quisiéramos, pero se consigue. Así que yo creo que pido a Maca, creo que has dicho,
sí,
a Maca, que tengamos un poco de paciencia y a ver si conseguimos pronto dar el golpe que lo saque de nuestra ciudad.
Vale, pues continuamos. Rogelio pregunta por la potencia del luz en el polígono industrial, si se sabe cuándo va a aumentar esta potencia de luz. Es un tema del que, bueno, recuerdo ahora en el último foro de Economía y Empleo se puso de manifiesto esa falta de luz en el polígono. ¿Qué podemos decir en este
pues
tema?
Que agradezco a Rogelio la pregunta porque me permite dar el mensaje, y es que en el polígono de La Vega no hay problemas de luz. Es decir, no hay problemas de potencia eléctrica para los 9.000 y pico metros cuadrados que quedan libres por ocupar. Es decir, que está garantizado el problema, la potencia eléctrica para ese polígono industrial de La Vega que ahora mismo tenemos a disposición. Diferente es lo complejo que es dar de alta un nuevo servicio, como está pasando en la empresa de Sura Embalaje, por la complejidad que muchas veces tiene Endesa en los procedimientos. Es decir, una pregunta o una línea sería lo difícil que es conseguir el suministro y otra que no llegue potencia eléctrica. La potencia eléctrica ahora mismo está garantizada en el polígono de Priego. Ahora yo voy a aprovechar también la oportunidad de la pregunta para hablar de negar otra mayor que allí se negó en ese foro, y es que Priego no tiene suelo industrial, Priego tiene todo el suelo industrial que se necesite. Es decir, nosotros tenemos la ampliación del polígono industrial de La Vega, 98.000 metros cuadrados, que estamos empezando a trabajarlo y que en cuanto que venga alguien, que ya parece que lo hay, dispuesto a invertir una parte o gran parte de ese polígono industrial, pues podamos empezar a edificar y empezamos a repartir las parcelas. Es decir, ahí estamos hablando de los 98.000 metros cuadrados que van desde el polígono actual de La Vega hacia la zona de la carretera de la Angostura, para que la gente lo ubique, 98.000 metros cuadrados. Pero es que además nuestro plan general de ordenación urbana, nuestro PGOU, plantea dos polígonos más: el polígono del Campillo, que está justamente enfrente de Madelea, en el entorno del Monte Cruz, y el polígono de los Llanos de la Bomba, en Zamorano, justamente enfrente donde está la Almendra Morales. Por tanto, son dos proyectos urbanísticos que tendrían todos los vistos buenos de Junta Andalucía, Medio Ambiente, Urbanismo y demás, y que si viniera una empresa mañana a decir quiero instalar 100.000, 50.000 metros cuadrados de empleo, hay suelo industrial. Se tendría que desarrollar ese desarrollo industrial, ese desarrollo de suelo puede ser un plazo razonable de un año, dos años. Es parecido a lo que está pasando con el supermercado, que pasó con el supermercado Mercadona y está pasando con el siguiente supermercado, pero que sepamos que legalmente hay suelo industrial en Priego. Ahora, lo que necesitamos, y aprovecho los micrófonos de Radio Priego, es que vengan, que no va a venir nadie de fuera. Lo que necesitamos es que los prieguenses que quieran crecer, confíen y tengan la tranquilidad de que en su ayuntamiento hay posibilidad de crecer sin límite. Aquí en Priego hay suelo industrial, solamente hace falta gente con impulso para que empecemos a desarrollarlo.
Bueno, pues seguimos y cambiamos de asunto. Como decimos, pues estamos muy, muy variados. José nos pregunta, imagino que como mayor responsable y jefe del personal del ayuntamiento estará informado del proceso selectivo de 5 administrativos para el ayuntamiento que se ha celebrado recientemente, conocerá el número de aprobados de ese segundo ejercicio y entonces las cuestiones serían, ¿cómo se cubrirían las bajas cuando los miembros de la bolsa ya estén empleados y no existan más miembros en ella? Y la siguiente cuestión sería, puesto que no existía anteriormente ninguna bolsa, ¿cómo se han cubierto hasta ahora? ¿Qué proceso se ha seguido, por ejemplo, en el tema de baja de maternidad o paternidad, bajas de incapacitación temporal, vacaciones o administrativos del programa de empleo y formación y cualquier otro caso en el que se haya necesitado un administrativo?
Bien, nosotros tenemos un procedimiento selectivo para la elección de 5 puestos de administrativo. Subgrupo C1, funcionario para toda la vida, ¿no? Como se suele decir. A este concurso se presentaron 75 personas, de las que solamente 59 finalmente hicieron el examen, 18 aprobaron el primer examen y 7 el segundo. Es decir, que de esas 7 personas, 5 van a obtener la plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Priego, salvo que ahí renuncien. Las 2 personas que quedan, quedarían en bolsa. Por tanto, en el momento en el que se produzca una demanda, una necesidad de trabajo, se tiraría de esa bolsa. Yo, hoy por hoy, una de las cosas que más orgulloso me siento, y si alguna de las personas que nos están escuchando han tenido que vivir ese calvario, es de lo bien que están funcionando los procedimientos selectivos. El Ayuntamiento de Priego antes convocaba hacia la oferta de empleo público, hacía la convocatoria, ponía las bases, se presentaba a la gente, se hacía el listado de admitidos y excluidos, se fechaba el examen, y eso era algo completamente anárquico. Es decir, si tienes 15 días para publicar, no se publicaba. Había un descontrol absoluto en ese procedimiento. Desde que se hicieron las modificaciones en la relación de puesto de trabajo, en la famosa RPT, hay un coordinador de recursos humanos, que es un chaval, un hombre licenciado en Derecho, y que está haciendo un trabajo extraordinario. De tal manera que a mí cada día a las 8 de la mañana me dice, hoy sale esto en el BOE, dejamos 15 días de plazo, porque si hay alegaciones, después sale en el BOP. Es decir, vamos con un paso militar con cada uno de los procedimientos. Por poner un ejemplo, el de los oficiales de policía se convocó hace 3 años y ahí había habido unas solicitudes, plazo de exclusión, alegaciones, y finalmente en extremis, a última hora, pues se hizo la convocatoria cuando ya iban a aplazarse los 3 años de la oferta de empleo público, que es lo que legalmente. Es decir, hoy por hoy está funcionando muy bien los procedimientos selectivos y se están en todo constituyendo bolsa. De hecho, en los procedimientos selectivos que se han hecho, ya empezamos como ayer con la tos, en los procedimientos selectivos que se han hecho, se han constituido bolsas en todo. De hecho, algunos de los auxiliares administrativos que están trabajando ahora fueron porque en su día se hizo un procedimiento selectivo y se generó bolsa. Igual con los operarios, con los peones de mantenimiento, igual con los oficiales de albañil. Es decir, el Ayuntamiento de Priego ahora mismo, cada vez que ha hecho un procedimiento selectivo, ha generado bolsa. De hecho, hoy ha pasado por Junta de Gobierno el peón de deporte y las personas que ha quedado seleccionadas, pues los otros, el segundo, el tercero, el cuarto y los sucesivos que hayan aprobado, pues quedan en bolsa. ¿Qué ha pasado cuando no? Porque en la pregunta se mezclaba un poco todo. Cuando no había bolsa, cuando no había procedimiento selectivo, pues siempre se ha ido al SAE. De hecho, ahora se han cubierto algunas bajas de procedencia o se han cubierto algunas bajas por enfermedad de más larga duración por SAE. Y siempre se ha hecho así, o por SAE o por bolsa que existiera. Y el último caso, que quizá está ahí mezclado en la pregunta, es para este procedimiento que se está haciendo para, creo que se llama Activa Emplea o algo así, o Activa Empleo.
Actívate joven.
¿No? Correcto, efectivamente. Perdonad por la improvisación del nombre, me lo he inventado. Pues Actívate Joven, que uno de los requisitos que pone la convocatoria es que sean personas inscritas en el desempleo. Por tanto, no sirve solamente con estar en desempleo ni formar parte de una bolsa, sino haber estado en desempleo, formar parte de ese programa de garantía juvenil y ya puede ir una vez que esté abierto para inscribirte como demandante de empleo. Por tanto, por resumir, son 7 las personas que han aprobado para este procedimiento de administrativo y hoy por hoy...
Quedarían dos en bolsa.
Quedarían dos en bolsa, pero hoy por hoy creo que lo que más orgulloso me siento es cómo está funcionando el procedimiento selectivo, porque es que hemos sacado muchos puestos de trabajo en los últimos tiempos y eso es vital para que la gente del ayuntamiento respire. Aquí hay gente haciendo el trabajo de cuatro y siempre con la garantía o con la confianza de decir, lo hago porque sé que dentro de un par de meses viene alguien. Así que estos cinco personas que entren, espero que entren con mucha ganas de trabajar, porque vienen a oxigenar a sus compañeros.
Y Juan, en caso de que estas dos personas en bolsa de empleo cubrieran bajas y se necesitaran más, ¿que se acudiría al SAE?
Claro, lo que pasa es que sí, en principio sería el SAE, como hemos hecho en otras ocasiones, pero es que hay algunas cosas que la ley no permite. La ley no permite cubrir baja por maternidad o baja por enfermedad común. No es como la administración educativa, por ejemplo, a la que yo pertenezco, que en el momento que una persona sea de baja pueden llamar a un interino. Aquí se tiene que producir una cosa muy paradójica que se aprobó en la ley de racionalización del gasto y que todavía no ha cambiado, ya que se tiene que producir ahorro suficiente para que se pueda financiar el puesto. Como sabemos, cuando una persona está de baja, los primeros días el ayuntamiento son los que lo asume y una vez que pasa un periodo ya hay un porcentaje que asume la Seguridad Social y otro que lo sigue pagando el ayuntamiento. Por tanto, se tienen que pasar casi 9 meses para que se produzca ahorro para contratar a una persona trans. Vale. Eso no hace que cuando, mira, que ha pasado casos de trabajadores sociales que o temas de asesoramiento jurídico que ya iban a reventar. ¿Por qué no se sustituye? Pues porque no se genera el ahorro. Y hasta que no se genera el ahorro legalmente no podemos cubrir. Esas son algunas cosas que ojalá el gobierno de España, el de ahora o el que venga, pues lo cambien porque no tiene ningún sentido.
Bueno, pues vamos a escuchar otra pregunta que nos llega por mensaje de audio, que desde aquí, bueno, pues animamos a que la gente también pregunte a través del audio. Vamos a escuchar a Pedro.
Buenos días, Barra. Vamos a ver. Quería saber a ver qué problema hay para arreglar la calle Puente Genil de Priego de Córdoba, que llevo unos pocos años intentando a ver si me la arreglan, porque la acometida está muy mal. Y cada vez que hay algún problema, pues mi casa es la perjudicada porque se inunda el sótano. Y a ver si pudieran, que ya llevo unos pocos años intentándolo, a ver si hubiera algún remedio para poderla arreglar. Y aparte de mi casa para adelante, hay unos pocos vecinos que todavía no tienen ni hormigón en la calle, que tierra todo. A ver si podéis hacer algo, por favor, que ya llevo unos pocos años luchando. Gracias. Aparte que me dijeron que en el pleno estaba aprobado, porque estuve yo viendo el pleno por telepriego, y me dijeron que este año que se quedaría arreglado, que estaba aprobado, pero se ve que este año no, por lo que queda ya no le dará tiempo. A ver si podéis hacer algo ya, por favor.
Bueno, pues ahí quedaba esa petición de Pedro.
Me gusta este formato del audio, el bastante audio más, él. Así que para la siguiente edición animamos a la gente que me gusta oír la voz de los vecinos. A ver, Pedro lo conozco perfectamente, esta explicación se la hemos dado en persona, y es verdad que Pedro se vio perjudicado por una información prematura. Es decir, nosotros metimos en el Profea de este año, metimos a la calle Puente Genil, pero una vez que fuimos a desarrollar el proyecto, se advirtió el problema que hay con esa calle. Y el problema también lo voy a compartir en redes sociales, la imagen. Y es que esa calle está incluida dentro del área de reparto 17 o el ARI 16, son dos parcelas las que corresponden, dos proyectos, digamos, que está pendiente de urbanización. Eso, para que la gente lo entienda, hay lugares donde existen acceso a vivienda, pero que no se han desarrollado urbanísticamente conforme a la legalidad. Eso en principio no pasa nada, es decir, nosotros no vamos a entrar con las máquinas a tirar ninguna casa que allí esté, pero es verdad que ni esas casas, ni los viales, ni las tuberías, ni todo, responden a una legalidad y por tanto no se puede invertir en ella. Este proyecto, por ejemplo, este área de reparto 17, que conlleva, como ya verán en la imagen, todas las viviendas que hay en la parte trasera, o sea, todos los solares que hay en la parte trasera de la calle Nájara, hay una enorme pendiente, y allí, como bien dice Pedro en su audio, hay vivienda. Entonces nosotros, ¿qué querríamos promover o tendría que promover? El problema es que lo tiene que hacer el privado. Tienen que promover un proyecto urbanístico, tienen que promover un desarrollo del suelo y que finalmente pues se apruebe por urbanismo, se apruebe también por los trámites ambientales y lo que corresponda. Y posteriormente se haga el proyecto de urbanización y se empiece a edificar. Vuelvo a poner el ejemplo de antes, el antiguo Mercadona. Era un solar donde había una serie de calles. Ese proyecto se modificó, ese paso aquí no tendrían que hacerlo si quieren mantener los viales como están en el PGOU. Y lo que corresponde es hacer un proyecto de actuación en el cual pues se permite edificar las calles, se haga el pago del 10% que hay que pagar para uso público y a partir de ahí ya el ayuntamiento pueda entrar. Eso es lo que hoy por hoy se está haciendo en una zona que está muy cerca, que es el ARI 15, que es el del Luque Nieva, y una zona que está todavía más cerca, que es el ARI 17, que es la zona de la Canara. Es decir, hay dos zonas que en el PGOU estaban dibujadas de una manera y que dos promotores privados han querido legalizarlo y a partir de ahí urbanizar. Por tanto, la calle Puente Genil, hasta que no se urbanice por los privados, nosotros no podemos hacer más que lo que ya ahora se está haciendo. Así que yo lo que le diría a Pedro, que la pregunta, que la respuesta sea un poco utópica, es que se ponga en contacto con todos los propietarios de esa zona y que empecemos a escuchar por parte del ayuntamiento, va a haber todas las facilidades del mundo, especialmente si no se modifican los viales como están puestos en el PGOU, y a partir de ahí pues que se empiece a desarrollar esa calle y estaremos deseosos de poder ponerle todas las instalaciones y de poder colaborar como se va a colaborar con el resto de lugares que se están urbanizando.
Pues vamos ya con las últimas. Nos preguntan por la calle Romero de Torres. Llevamos más de un año con averías de agua en la acera. Nos comenta la oyente que lleva más de 30 años viviendo aquí. Nunca se me ha levantado la fachada hasta ahora. Ha mandado vídeos. Es verdad que nos ha mandado muchísimos vídeos de cómo sale el agua por un lado, cómo viene a arreglar y cómo, bueno, pues el problema no termina de solventarse. ¿Quién va a pagar los desperfectos? Pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y como digo, bueno, pues ya lo ha visto el alcalde, ha mandado muchísimos vídeos acerca de esta problemática.
Bueno, a ver, ese barrio, que es el barrio del entorno de Los Juzgados, se hizo una obra, hace bastante años se arregló Pedro Claver, y hace otros años Pío XII, y ahora hace un par de años se ha arreglado Poeta Góngora. Y de Poeta Góngora se ha arreglado completamente, creo que es una de las calles que mejor ha quedado en cuanto a la terminación, pero en estas obras profeas no buscamos la terminación estética, buscamos precisamente el tema de agua. En la transversal de calle Huelva, allí al lado hay una tienda de cristales, Juan Máximo, ¿puede ser?
Puede ser.
Puede ser, discúlpeme, pero bueno, si hago publicidad o no, Juan Máximo, bien. Ahí había problemas de agua, de hecho estaba un día yo en una visita electoral y caía el agua a manta en un baño, y todo ese tramo se ha arreglado por parte de Aguas de Priego. Por tanto, es un barrio donde se tienen que seguir haciendo arreglos. De hecho, este año, desde el mes de mayo, se han hecho 8 averías las que se han arreglado allí y hay que renovar 100 metros de acerado. Pero que es verdad que este tipo de calles necesitan intervenciones muy potentes y yo, hombre, lo único que puedo hacer es comprometerme a que los próximos Profea, no los que ya están incluidos, sino los siguientes, pues pudiéramos seguir arreglando ese barrio entero. Creo que algo se tuvo que hacer mal en esos barrios porque no son tan antiguos y las
averías son recurrentes. Son
constantes. Sabemos que por aquella zona hay bastante veneno de agua y creemos que eso, que produce movimiento del terreno y que desgraciadamente el fibrocemento ha hecho que se haya ido rompiendo y que finalmente pues se perjudique a la vivienda. Y respecto a la última parte de la pregunta, ¿sí quién va a asumir? Pues si está claramente la responsabilidad dirimida, si es de Aguas de Priego, del ayuntamiento, para eso están los seguros y las responsabilidades civiles, que normalmente se afrontan por parte de los seguros. Así que yo le encomiendo a que vamos a seguir arreglando, vamos a seguir haciendo los arreglos que tengan que hacer, pero que si tiene algún problema que esté claramente culpabilizado al Ayuntamiento de Aguas de Priego, que presente la reclamación correspondiente.
Bueno, y llegamos ya a la última cuestión que plantea Aroa. Quería que me diese el alcalde una respuesta acerca del programa Invierte. Creo que se refiere a Diputación Invierte, exactamente, firmado con Diputación en el mes de julio, sobre la instalación y abastecimiento y saneamiento en el camino de Quiroga, ya que a día de hoy no se ha efectuado ninguna actuación, por lo que los problemas de vertido de aguas fecales se están agravando. Presentó, dice, un escrito hace más de un año comunicando los problemas de humedades, inundaciones, grietas y daños estructurales en su vivienda y sigo a la espera de solucionar este problema. Gracias.
Bien, Aroa, lo decía en la primera respuesta, cuando hablábamos de los pedáneos, o la segunda, respecto a la importancia de saber los plazos. Cuando nosotros en el mes de julio presentamos el proyecto, la Diputación, en función de su remanente o en función de su disponibilidad de crédito, advierte cuánto tiene que darle a cada una de los ayuntamientos en el mes de julio. Entonces, en el mes de julio es cuando nosotros decidimos qué proyectos van. Y a esta Diputación Invierte del año 2026 va tanto el arreglo de Quiroga como 69.000 euros, creo que eran, para reponer el acerado e intentar mejorar el pavimento de la calle Loja. Esos dos proyectos, como bien ha dicho ella, se solicitan en julio, que es cuando no abren la línea de solicitud, ya están autorizados y no se pueden empezar a ejecutar hasta el año 2026. Es decir, que la tramitación administrativa se hace 6 meses antes y las obras se empiezan a licitar o se empiezan a ejecutar en el año siguiente. Y así vamos a caballo año tras año. Esto es una de las cosas que a mí me gusta reiterar en la política, porque muchas veces dice, oye, queremos arreglar tal cosa, vale, pero yo siempre advierto, mínimo 2 años, porque desde que nosotros conseguimos la financiación hasta que finalmente se redacta, se proyecta, se licita y se empieza la obra, que muchas veces la administración tardan 2 años. Entonces lo que le digo a Aroa es que probablemente una vez que tengamos la posibilidad de utilizar el crédito, que será en enero de 2026, empecemos con la licitación de la obra, son más de 150.000 euros de obra, y que a partir de esa licitación, adjudicación, reclamación, alegación, recurso,
plazo,
yo no me atrevería a decir antes del mes de marzo o de abril que se empiece la obra, pero que tenga la tranquilidad que lo que se comunicó en julio sigue siendo verdad y que en el mes de marzo aproximadamente o abril, pues tendremos ya, vuelvo a poner otra vez esas comillas, entre marzo y abril si todo va bien, porque muchas veces cuando se hacen las licitaciones se producen recursos, hay que resolverlo, en fin, que yo creo que para el mes de marzo-abril podemos empezar a acometer esa primera parte, que es un compromiso del ayuntamiento, para que finalmente se ejecute el plan de urbanización de Quiroga, porque ese es un asunto importantísimo donde los vecinos son los principales beneficiados, son ellos los que tienen que hacer parte de esa inversión, el ayuntamiento es cooperador con esa vía, que nos hemos comprometido a ser los primeros que lo hagamos, pero es importantísimo que la gente que vive en Quiroga, que no tiene su vivienda totalmente encuadrada en la legalidad, pues que entiendan que en la viabilidad de su casa, en la viabilidad de un posible accidente y por tanto una responsabilidad de un seguro, en la compraventa, en la herencia, en todo lo que hay de un inmueble, pues que una vez que esté el proyecto urbanístico ejecutado y allí se pongan calles, farolas, a mí muchas veces me dicen, ¿por qué en Quiroga no hay farolas ni alcantarillas? Digo, pues porque no se hizo conforme a la legalidad. Por tanto, yo lo que quiero explicar es que nosotros vamos a acometer, en la primavera del año que viene, vamos a acometer esa obra. Y una vez que esté terminado, los vecinos tienen que continuar con la ejecución de ese plan para que Quiroga sea un barrio más de Priego de Córdoba. Eso fue un compromiso que adquirió María Luisa. Se ha gastado mucho dinero en redactar ese plan urbanístico y ya está perfectamente para que se empiecen a acometer la obra. Así que esperemos que Quiroga se convierta en un barrio más de Priego y que lo haga pronto.
Bueno, pues como que no quiere la cosa, hemos dado respuesta a 10 cuestiones, las 10 preguntas que planteaban los ciudadanos en este primer programa de En Sintonía con Juanra. Recordamos nuestro teléfono, el 669-319050, si quieren plantear de aquí hasta la próxima espacio, que será ya después de Navidades, ¿no, alcalde?
Entonces nos vamos a hacer más pasado, a ver si enero o febrero, ya depende de lo que las ganas que tenga la gente de preguntar.
De cómo vayan llegando los mensajes.
Pero yo creo eso, que puede ir acumulando y que cuando haya una acumulación, para mí es un placer siempre venir aquí. Y también una oportunidad para explicarle a toda la gente lo que se está haciendo desde el ayuntamiento. Nosotros, yo tengo una situación, una sensación de tener un equipo magnífico de trabajo, de que prácticamente no hay un descontrol en ninguno de los ámbitos. Creo que se están haciendo cosas que soñábamos con hacerlas hace muchos años cuando empezamos en esto, y tener la oportunidad de venir aquí a la radio a explicarle a la gente lo que se está haciendo y que se sientan partícipes, ya no orgullosos o que voten lo que les dé la gana, pero que se sientan partícipes de todo lo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Priego, que son cosas muy serias, muy ambiciosas y que van a cambiar mucho la ciudad.
Pues desde aquí animamos a esa participación a través de texto o de audio, como de audio, como que parece que es más personal, ¿no? Sí. Y nos pega más. Así que desde aquí, como decimos, animamos a que lo hagan y que si tienen algo que les preocupa o alguna cuestión, pues que utilicen la radio para llegar hasta el alcalde. Pues muchísimas gracias, Juanra.
Y Laura.
Y hasta la próxima. En Sintonía con Juanra, el programa de Radio Priego en el que tus preguntas tienen respuesta directa del alcalde. Tu pregunta, tu voz. En Sintonía con Juanra. Seguimos a tu lado, como siempre. Radio Priego 107.6.